Nissan QPH Radio. QPH Radio presenta Tiempo Perdido, programa de debate y tertulia conducido por Antonio Alemán
Tiempo Perdido será un espacio para el debate, para el diálogo, para el contraste de opiniones en el que podamos, en estos tiempos tan confusos como convulsos, expresar nuestras opiniones con la única certeza de que no hay certeza. Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a la sintonía de QPH Radio. Hoy, en Tiempo Perdido, vamos a afrontar un asunto de extrema actualidad. Vamos a hablar de la inmigración. En estos días está arreciando la llegada de pateras a las costas canarias. Más de 4.000 personas en lo que va de año han llegado y muchas vidas se han perdido en el mar tratando de llegar. De esa no sabemos nada. De vez en cuando nos dicen que ha desaparecido una o dos pateras, pero la realidad no la sabe nadie y, como dice el refrán, del dicho al hecho hay un trecho. Posiblemente todas las cifras que se manejen se quedan cortas. Para afrontar este delicado asunto, contamos con la intervención en los micrófonos de QPH Radio de Pepe Naranjo, que está en Dakar. Pepe, muy buenas noches.
Buenas noches, encantado, encantado de estar.
Pepe es periodista y es un profundo conocedor de la inmigración y además está en África. Por tanto, es un hombre que conoce, no digamos que perfectamente, porque eso no es posible, pero sí conoce bastante la situación de la inmigración desde África, ¿no? Y también contamos con José Antonio Rodríguez Perona. José Antonio, que es responsable autonómico del equipo de respuesta inmediata en las emergencias de ayuda humanitaria e inmigrantes de Cruz Roja. Muy buenas noches, José Antonio, y muchas gracias por participar en el programa.
Nada, muchas gracias a ustedes por hacerme partícipe de esta charla.
Bueno, para empezar, vamos a desgranar el programa y lo primero que debemos conocer es cuál es la situación actual, ¿no? Es decir, ¿qué está pasando en África, Pepe, con respecto al coronavirus y con respecto a la inmigración? Con respecto a la inmigración, por ejemplo, ¿hay mayor cantidad de gente que quiere salir de África?
Bueno, antes que nada, me gustaría decir, yo creo que es lo oportuno empezar por ahí, que el fenómeno migratorio es un fenómeno que existe desde que el hombre es hombre y la mujer. Es algo absolutamente natural y consustancial a la condición humana. No estamos hablando de algo que sea excepcional ni raro. Es algo con lo que desde el principio de la historia y antes hemos convivido, ¿no? En este momento, Canarias se encuentra en un lugar, en una especie de encrucijada geográfica entre África y Europa, e histórica, diría yo también, porque estamos en un momento en el que efectivamente hay unos flujos migratorios que se han intensificado en las últimas décadas. Y ya en Canarias tenemos una cierta experiencia en esto. No estamos hablando de que somos unos recién llegados, por así decirlo, a este fenómeno. Ya desde el año 94, o sea, ha llovido desde entonces, conocemos los perfiles de un fenómeno que no nos tiene ni que sorprender, ni que es nuevo en absoluto. Dicho esto, ahora estamos asistiendo a un ligero repunte, es verdad. Este año han llegado más pateras que el año pasado, que el anterior, pero tú mismo hablabas de una cifra de 4.000 llegados este año. Yo quiero recordar que en el año 2006 llegaron 32.000 personas a Canarias. O sea, no estamos hablando de que sea un año récord ni de que estemos en una situación de desbordamiento por una llegada más intensa de lo que ya hemos vivido en Canarias, ¿no? En la actualidad tenemos, no es que en África haya más gente que quiera salir, no es que, yo creo que esa no es la reflexión. Ahora estamos viviendo una situación especialmente delicada porque hay, como todo el mundo sabe, la pandemia del coronavirus. Eso ha provocado que la movilidad interna en África se ha reducido, las fronteras se han cerrado y hay muchas dificultades para desplazarse entre los propios países y hacia el exterior. Las rutas habituales de aquellos que intentan ir a Europa, que es la ruta por Libia, que desemboca en Italia, o por Túnez, y la ruta por Argelia y el sur el norte de Marruecos que llegan al sur peninsular, ahora mismo hay una situación de prácticamente bloqueo. No es que estén cerradas del todo, pero se han dificultado mucho a raíz de las medidas adoptadas por los países africanos para frenar el coronavirus. Y sin embargo, la famosa ruta atlántica o ruta canaria que sale desde Mauritania, desde el Sáhara Occidental o desde Senegal hacia, o desde Gambia hacia Canarias, no está tan cerrada porque las medidas, digamos, es más difícil de controlar porque la salida directa, una vez que el emigrante, los candidatos a la emigración, se suben en la barquilla, en la patera o en el cayuco, ya están en el mar y tiran para arriba. Digamos que se van a encontrar con menos dificultades para atravesar fronteras como ocurre en la otra ruta. Había una bolsa de población subsahariana en Marruecos y en el Sáhara bloqueada y ahora están tratando de salir. Entiendo que también porque en Marruecos las medidas que adopta en el sur de Marruecos y en el Sáhara Occidental, que como todo el mundo sabe, ocupa ilegalmente ese territorio, las medidas que adopta no son tan duras, no son tan restrictivas como las que ha adoptado en el norte. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, y quizás José Antonio ahí nos podría aclarar mucho mejor la situación que se da, hay un elemento clave, y es que en este momento no se pueden producir expulsiones y repatriaciones de los ciudadanos africanos a sus países de origen, porque las fronteras entre España y esos países están cerradas a raíz del coronavirus. Entonces, cuando los emigrantes llegan a Canarias, un juez no puede determinar su ingreso en un centro de internamiento, que es lo que ocurría hasta ahora. Entonces, porque como no los pueden expulsar, no pueden dictaminar su internamiento, porque la medida de internamiento es el paso previo a su expulsión. Y si no los pueden expulsar, el juez no puede legalmente dictaminar el internamiento. Entonces, lo que está ocurriendo, antes llegaban, se les internaban los CIEs, y de ahí, cuando cumplían los 40 o 60 días máximo, se derivaba a la península si no podían ser expulsados, y ahora lo que ocurre es que llegan y tras 72 horas de estancia máxima en comisaría, quedan en libertad. Y entonces la sensación que tiene la opinión pública en Canarias de desbordamiento tiene más que ver con esto que con unas cifras explosivas realmente. Y digo, para acabar, una comunidad autónoma como la Canaria, con la experiencia de 30 años de llegada de patera, con la capacidad de acogida que tiene de otros, digamos, ciudadanos que vienen de otros lugares, me parece a mí que arbitrar medidas para acoger a esta cifra de personas no me parece que sea tan disparatado. Pero José Antonio quizás nos pueda incidir un poco más en el tema de la...
¿José Antonio?
Sí, bueno, exactamente como bien comenta Pepe, pues el problema es ese. En este momento son 4.000 personas llegadas a Canarias, pero a nivel casi del 2006, como bien comentaba, las 32.000 personas llegadas en ese año, claro, era casi fundamental entrada y salida. Las personas entraban y automáticamente entraban en los CIE 72 horas. Ya después casi el periodo de extradición era casi automático, cosa que actualmente, como bien comenta Pepe, las fronteras en este momento están cerradas, los acuerdos de extradición también entre países están vencidos, no hay acuerdo de extradición, por lo que los acuerdos de extradición al estar vencidos, pues también eso dificulta considerablemente la extradición de todas estas personas en este momento, con lo que está conllevando a toda esta situación. Tener que adecuadamente en albergues, en pabellones, en hoteles, ¿por qué no decirlo? En estos momentos, en el día de hoy, hemos tenido que, por parte del Ministerio, por la parte de Secretaría del Estado, han tenido que llegar a acuerdos con hoteleros en el sur de Gran Canaria para poder albergar a estas personas, porque recordemos la fecha que estamos, principio de septiembre. Las residencias escolares, que actualmente tenemos casi a 400 personas en esas residencias, ya la están reclamando el Ministerio de Educación para poder ejecutar ellos su propio proyecto. Entonces, claro, esas 400 personas hay que reubicarlas. Si no pueden salir, pues tendrán que quedarse en algún sitio, en la calle no se pueden quedar. Y en este momento, pues tenemos ese problema. Las personas, albergarlas en lugares adecuados para ellos, no puede ser también como muchas veces comenta algunas personas que oye que en cualquier sitio se puede meter, no, son personas humanas en las cuales tienen que tener una convivencia, una vivencia lo más adecuada posible. Y en eso está por parte nuestra intentando llevar a cabo todo este proyecto. Actualmente también es lógico, en el día de hoy mismo, con el problema que esto nos está conllevando, de 278 personas que tenemos en el muelle de Arguineguín esperando para la reubicación de todas estas personas. Todo esto también conlleva a lo considerable de la pandemia en la que estamos actualmente, del COVID, que eso también pues está perjudicando toda la ejecutoria de que tenemos que llevar. Hay que guardar cuarentenas, hay que tener en lugares en los que antiguamente pues cabían perfectamente 60 personas, podían vivir perfectamente 60 personas, pues en este momento hay que meter la mitad o un poco menos, entre 25 y 30 personas. Todo esto pues conlleva a un problema en el cual en este momento estamos viviendo.
De todas formas, Pepe, el problema es que los países europeos no han afrontado el tema de la inmigración con el nivel que yo creo que deberían haberlo afrontado, ¿no? Tú desde ahí, ¿cómo lo ves? Porque no se soluciona el problema con más vallas, con más cuchillas y con más digamos, barreras, ¿no?
Lo decía antes, llevamos 3 décadas. O sea, es que cuando lo digo, a mí me da hasta miedo, ¿no? Porque quiero decir, tenemos que ser conscientes de que en 3 décadas de respuesta policial, de respuesta represiva, que es la que supone ejercer este tipo de violencia de la que habla, de cuchillas que cortan en las vallas, de expulsiones, que en cierta manera también es un tipo de violencia, ¿no? No han dado el resultado de frenar la inmigración, porque se decía, no, se va a generar un efecto disuasorio en la población. Pues yo no veo ningún efecto disuasorio. Las migraciones son líquidas. Hoy van por un sitio, mañana van por otro. Aquí hay un problema de fondo, que es la enorme desigualdad entre un lado de la orilla y el otro. Ese problema no se va a arreglar de la noche a la mañana. Tiene que ver con las políticas de los gobiernos africanos, con la corrupción, con la explotación de los recursos de esos países, con la inestabilidad, con la violencia, con el extremismo. Y esos son problemas muy complejos. Entonces, una de dos: o negamos esa realidad y nos encerramos en nosotros mismos y oponemos un ejército de policías y de guardias civiles y vamos a vivir en la violencia constante y generando más muertos y más violencia por nuestra parte. Esa es una opción que ya está visto que no funciona. O una realidad, que es una realidad aplastante, que es que la situación de África es la que es y que tenemos que tratar entre todos de cambiarla progresivamente y poco a poco, porque no se va a hacer de la noche a la mañana, y digamos, generamos una cierta normalización de estos flujos migratorios para que algunas de las personas que vienen, porque eso ya es otro aspecto, y es que la economía española, la sociedad española necesita el aporte constante de gente que viene de fuera. Si es, no es que lo diga yo, es que es una sociedad que se está envejeciendo, si es que están hasta en peligro nuestras pensiones. Entonces, vamos a ordenarlo, vamos a sentarlo, vamos a diseñar de verdad una gestión de las migraciones que sea adecuada. Y vamos a tratar de que la gente no muera como están muriendo en el mar, en el intento desesperado, porque le han cerrado todas las puertas y las ventanas, de buscar una oportunidad. Y déjame que termine con una reflexión sobre lo que está pasando en Canarias ahora también. A mí me parece que tendrían autoridades, o sea, si yo delego en el gobierno de Canarias, en los cabildos, en el gobierno español, delego para que ellos sean los que gestionan la cosa pública, lo que les pido es que tengan una cierta capacidad de previsión. La emigración existe y ha existido y va a existir. Y ahora tenemos el coronavirus. El coronavirus, vale, al principio puedo entender que haya un cierto descontrol, pero estamos hablando que desde marzo nos acompaña. No, lo que no se puede hacer es no prever lo que puede ocurrir. Estaba claro que se habían cerrado las fronteras, que no se podía expulsar. Pues chicos, vamos a ponernos las pilas entre todos para buscar opciones y soluciones a toda esta gente que llega. Hay instalaciones en donde se les puede meter, como dice José Antonio, con las condiciones mínimas de dignidad. Pues que se busquen esas instalaciones, que se habiliten y que se les lleve allí. Porque de lo contrario, lo que generamos es racismo y generamos a una sociedad inquieta. Que yo puedo entender a la gente, cuidado, ¿eh? Yo puedo entender que la gente tenga miedo, que la gente se asuste cuando ve determinadas cosas y lee determinadas informaciones, por cierto, algunos partidos políticos sacando tajada de esto una vez más de manera lamentable. Entonces, para que eso no ocurra, nuestras autoridades lo que tienen que hacer es ponerse a trabajar, que para eso están, y anticiparse a eso, porque si no, estamos generando más xenofobia y más rechazo.
Antonio, por parte de Cruz Roja, con todo ese trabajo que están haciendo, pero en cualquier caso, ¿ustedes no tienen capacidad para solicitar del Ministerio que arbitren fórmulas para poder sacar a los inmigrantes hacia la península?
Eso, bueno, primero, antes que nada, quiero... Estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de comentar Pepe. Es decir, yo creo que no es solamente lo que está diciendo, sino incluso la desinformación que existe en la población canaria. En muchas ocasiones hemos visto varios conatos en pueblos cercanos por desinformación a las personas que van a llegar a ese pueblo. Digamos, por ejemplo, el pueblo Tunte sufrió en hace un par de semanas un altercado pues bastante considerable. Y todo fue a consecuencia de una desinformación, como vuelvo y digo, a raíz de eso sí que es verdad que por parte de Cruz Roja a nivel oficina central, en conjunto con la Comunidad Autónoma de Canarias, estamos siempre comunicando a la Secretaría de la situación en la que tenemos en Canarias. Está claro que esta situación de momento se está llevando de la forma que se está llevando, pero todos sabemos que estas personas lo que quieren es no es quedarse en Canarias, no es quedarse en España, sino seguir. El 90% de las personas quieren, como dicen ellos, llegar a Bruselas, llegar a Francia, llegar a sus países, donde pues familiares, amigos, o donde ellos quieren llegar exactamente. Ellos no pretenden quedarse en España, ni mucho menos en Canarias. Ellos es un paso, como bien comentaba Pepe al inicio de la tertulia, es un paso que quieren llegar a su destino final.
Pepe, y todo esto, que de alguna forma, evidentemente, lo que decíamos al principio, o lo decíamos antes, que los países europeos no han sabido, explotan los recursos de África y, por tanto, los empobrece y corrompen a los dirigentes africanos. Pero además de eso, debe haber algún tipo de conexión entre las mafias y algunos estamentos oficiales de los países, ¿no?
Mira, Antonio, yo desde que comencé a investigar este fenómeno hace ya más de 20 años, he escuchado con mucho interés y he tratado de averiguar y he trabajado ese eje, digamos, de las mafias, ¿no? Y hay un patrón que se repite, ¿vale? Cada vez que hay un naufragio, cada vez que hay un desbordamiento, cada vez que hay un problema, cada vez que la sociedad europea o española o canaria vive con inquietud este fenómeno, resurge la narrativa, el relato de las mafias. Porque es un relato. Yo no digo que no haya gente que organice estos viajes, sin duda. Hay gente y lo que hay que hacer con ellos es una actividad ilegal y lo que hay que hacer con ellos, según las leyes establecidas, es detenerlos porque además están lucrando de la miseria de otros. Pero no me parece que deban ser el ¿cómo te diría? Son como la excusa perfecta para justificar nuestro propio fracaso. O sea, si existen gente que organiza estos viajes, es porque condenamos a un montón de gente a no poder venir de otra manera. Yo vivo en Dakar, en Senegal, y conozco Mauritania, Mali, todos los países de la región, y veo las colas de los chicos en los consulados europeos intentando sacarse un visado para venir en avión, pero es que no les dejamos. No hay ninguna posibilidad de que un joven, digamos, normal, venga por la vía legal, prácticamente ninguna. Hemos bloqueado ese acceso. Entonces, claro, estamos generando con ese rechazo que surjan ese tipo de grupos organizados. En realidad, los que están haciendo negocio con las migraciones son no solo estos pasadores o estos grupos que están organizando los viajes, sino las empresas que construyen vallas, la seguridad, los que el frontes, todo eso, son los que se están enriqueciendo. Las policías africanas son las que se están enriqueciendo con todo esto. Lo que hay aquí y de lo que tenemos que hablar es del fracaso como proyecto colectivo de convivencia de nuestra sociedad, del bienestar, que no ha sabido gestionar esto nunca, que no ha sido capaz de sentarse y decir, vamos a ordenarlo, vamos a gestionarlo, vamos a abrir una ventana, vamos a ver de qué manera podemos evitar las muertes. Pero ni desde la orilla europea ni desde la orilla africana. Aquí hablabas tú, por ejemplo, de la responsabilidad de los gobiernos y las empresas europeas y del norte en la explotación de los recursos del sur. Ese es un tema que hay que poner sobre la mesa. Pero también hay que poner sobre la mesa cómo las élites africanas han roto el contrato social con las poblaciones africanas y los gobiernos, son gobiernos muchos de ellos, hay corrupción y hay abusos y servicios básicos como la educación, la sanidad, la vivienda, el empleo no se están dando a esas poblaciones. Y ahí está el origen del problema y esto es de los que yo creo que hay que hablar
también. José Antonio, por parte de Cruz Roja, cuando ya llegan los inmigrantes y los trata, en la medida de lo posible... Bueno, hay un problema grave, ¿no? Es decir, ¿qué pasa después con el inmigrante una vez que esté en la calle?
Esta persona, como bien comentaba, es una persona que tiene una carta de extradición y una persona totalmente libre. Por parte de Cruz Roja, cuando está en los centros, si no está guardando una cuarentena, pues está haciendo una vida normal, cotidiana. Recordemos incluso que, o sea, que no es una ilegalidad, lo que está haciendo es una falta administrativa de la forma irregular que está entrando aquí a España, a Canarias. Esta persona está en libertad, intentando lo que dije en su momento, intentando llegar a su destino y poco más.
Mira, por añadir a lo que comentaba José Antonio, efectivamente, son personas que tienen una orden de expulsión bajo el brazo, que quedan en libertad, pero que no tienen papeles. O sea, no tienen autorización, digamos, no pueden trabajar legalmente. Con lo cual, también se convierten en carne de cañón para todo tipo de explotaciones y abusos. No hay más que ir a los invernaderos de Almería o a los frutales de Lleida o a los campos de fresas de Huelva o al Ajo en Albacete o a las obras, a las obras de construcción repartidas por ahí para verlos, trabajando sin papeles o en los mercadillos vendiendo por ahí, ¿no? Eso es también, creo que, otro de los males, ¿no? Porque estamos al final generando, añadiendo todavía más leña al fuego de un problema que es el problema también del paro y de la en España, ¿no? O sea, lo que hay que hacer es regular las cosas para que esa gente también pueda aportar a la seguridad social, que pueda aportar al desempleo, que pueda aportar con sus impuestos, porque al final es mano de obra trabajadora. Y podrían perfectamente aportar, pero si los condenamos a vivir en la irregularidad permanente, no son gente que aporte, digamos. Entonces, al final, es que yo creo que todo el sistema está... Hacen falta políticos valientes, desde mi punto de vista. Porque lo digo, y creo que quiero que este mensaje también quede claro, ¿no? Creo que entiendo a la gente que pueda sentir un cierto temor, entiendo el miedo, porque como se ha gestionado tan mal... Lo que se ha conseguido es generar más miedo todavía. Si esto se gestionara de una manera ordenada y normal, no tendríamos que asistir a esta ceremonia de la confusión de la que algunos están sacando tajada política, porque el miedo da votos. Y ese también es otro de los problemas. Hace falta políticos valientes que cojan este toro por los cuernos y digan, bueno, ¿es que la inmigración la podemos parar? No. No la podemos parar. Si es que no. Hay quien dice, no, hay que obligarlos a hay que coger y mandar al ejército, hay que obligarles a dar la vuelta en el mar. Eso no se puede hacer. Eso contraviene todas las convenciones de derechos humanos. Y nos hemos dotado de un sistema de protección de los derechos al que creo que nadie esté dispuesto a renunciar. Porque es que cuando los canarios iban a Venezuela o Argentina o a Cuba, eran héroes. Pero ¿por qué ahora percibimos a los que llegan como delincuentes o como amenazas, ¿no? Me parece que tenemos la memoria chica.
Claro, es que además, Pepe, digo que además el problema es que, como tú dices, al tenerlos ilegales y solo poder trabajar de forma ilegal, por una parte estamos enriqueciendo a los empresarios con trabajadores esclavos, y por otro lado estamos exponiendo a esas personas a que tengan que cometer algún tipo de delito para poder convivir, ¿no?
Claro, si es que al final ya se vio, por ejemplo, en el año 2004, recuerdo, con la regularización extraordinaria de José Luis Rodríguez Zapatero, que fue una medida que se adoptó, que fue muy polémica, pero es que ha habido otras regularizaciones después. De vez en cuando el sistema acepta, porque es que no le queda otra. Si es que aquí estamos hablando de una cuestión de que hay que integrar a toda esa población que está ahí flotando. Estoy pensando, por ejemplo, ya no pensemos en los que llegan en patera, sino en los, porque aquí ponemos el foco en los africanos, pero nos olvidamos, por ejemplo, de los latinoamericanos, ¿no? Que están por ahí, que también muchos están en situación irregular. Por ejemplo, las dominicanas, que han prácticamente ellas generado un nuevo sector de actividad, que es el servicio doméstico, ¿no? Que ocupan ocupaban, ¿no?, los años 90, recuerdo. Entonces, vamos a regularizar ese tipo de sectores, ese tipo de actividad, vamos a permitir que esta gente contribuya también al Estado, a la bolsa común. Pero si los mantenemos en la irregularidad, no serán más que carne de cañón para todo tipo de abusos y posible fuente, como efectivamente, como dice, como posible fuente de problemas.
Claro, claro, porque ese es el problema, ¿no, José Antonio? Que estas personas, que una vez se quedan libres, luego necesitan unos recursos para vivir, y si no los obtiene legalmente, tendrá que obtenerlo de una forma ilegal.
Sí, está claro. Su función en llegar aquí es, todos lo sabemos, en mandar dinero a sus familiares que han intentado que esta persona llegue hasta aquí o que llegue a su destino. Si no de una forma o de otra, ellos, como bien dice Pepe, son casi carne de cañón para las personas que están aquí en Idilenquir y demás.
Bueno, y eso además es lo que decía antes también Pepe, lo que utiliza de forma demagógica algunos partidos políticos para sacar, pues cuando un emigrante comete un delito, pues lo sacan y lo magnifican o lo adulteran, de tal forma que parezca que todos los inmigrantes son unos delincuentes, ¿no?
Bueno, yo he asistido con estupor, ¿no?, y con cierta preocupación al ascenso político de determinadas opciones partidistas en España, en mi país, ¿no? De extrema derecha, que han utilizado el fenómeno migratorio como uno de los pilares básicos de la construcción de su discurso, ¿no? Y digo con cierta preocupación, porque que exista un Santiago Abascal o algún otro tipo de iluminado que pueda decir, bueno, pues creo que entra dentro de los cánones también de la libertad, en serio. Yo no soy para nada partidario de suprimir determinadas voces, que no pasa nada, que porque diga, incluso a veces yendo, forzando, digamos, el espíritu de la ley, yendo incluso más allá, vale. Pero yo, incluso si quieres, por mi profesión también, soy poco partidario de las medidas restrictivas en materia de libertad de expresión. Pero lo que me preocupa ya no es Santiago Abascal, lo que me preocupa es lo que uno empieza a escuchar en los bares, en las comidas familiares, en las tertulias locales, en los comentarios en los periódicos, ese sentimiento que se empieza a palpar, porque al final se produce un fenómeno de contagio también de ese discurso, ¿no?, de esa preocupación, alimentado muchas veces por mentiras o por noticias falsas que se distribuyen a través de los grupos de WhatsApp, a través de las redes sociales, que son, por ejemplo, recuerdo hace un par de años que se divulgó a través de este tipo de medios, se divulgó que un refugiado sirio había violado a una niña en Italia, y luego se investigó y resulta que no era verdad, que había habido una violación, pero que había sido un ciudadano italiano. ¿Por qué surge esta noticia? Pues porque hay gente a la que le interesa que exista ese miedo, porque políticamente es rentable. Y a mí eso sí que me preocupa, cuando se da el fenómeno de contagio, cuando la gente divulga sin informaciones que no están contrastadas, porque hay una mano negra, hay una intención real de convertir este fenómeno en que la gente tenga la sensación de que es un problema.
En el caso de Cruz Roja, José Luis, también es la misma línea, ¿no? Supongo.
Totalmente. Claro, totalmente. Es que, o sea, yo es que me quedo casi sin palabras escuchando a Pepe, el que lo está explicando todo perfectamente, que poco más se puede decir. Yo creo que Antonio han dado acertadamente con el invitado que tenemos en este momento, que claro, que le expresa exactamente cómo está la cosa.
Bueno, Pepe, ya para ir concluyendo y cerrando un poco esta información de, o esta pequeña tertulia de cómo está la situación. En principio, el coronavirus va a permanecer en África durante bastante más tiempo.
Bueno, fíjate que es curioso, ¿eh? La pandemia, que es global, como todo el mundo sabe, y que afecta a Asia, América, Europa, África, Oceanía y a todos los continentes, ¿no? Se está comportando en África de una manera muy peculiar, de manera distinta. Llegó más tarde aquí, probablemente por la menor conectividad del continente con el resto del mundo. Entró por Sudáfrica, por Egipto, por Nigeria, por los países mejor conectados, y ahí es donde ha provocado más casos. Pero sin embargo, en Marruecos, por ejemplo, ahora la pandemia está subiendo, antes lo comentaba, ¿no? Que por eso también algunos de los migrantes que llegan, y José Antonio apuntaba, ¿no?, a la necesidad de adoptar medidas de prevención, porque algunos de los migrantes que llegan con coronavirus, ¿no? Pero sin embargo no es ni de lejos el continente más afectado. En este momento hay aproximadamente 1.270.000 casos confirmados. Están aumentando su capacidad de hacer test, su capacidad diagnóstica. Eso hace que evidentemente haya casos, pero no se ha producido una auténtica explosión como ha habido en otros lugares. Por ejemplo, en Latinoamérica tenemos Brasil, Perú, etcétera. Estados Unidos, por supuesto, o España, los casos de España, Italia o lo de China, ¿no? Pero sin embargo, en África, salvo Sudáfrica, que ha sido la gran excepción, en el resto de países no ha habido una gran explosión de casos. Esto probablemente, los científicos lo están investigando, pero probablemente tenga que ver con la manera en la que los africanos viven y con su exposición a otros coronavirus, que los científicos están investigando si esto les ha producido algún tipo de inmunidad adquirida. Pero está claro, hay casos, hay coronavirus, se han adoptado medidas muy rápido. Aquí saben gestionar crisis de salud pública porque están acostumbrados a lidiar, por ejemplo, con la polio, que ya en España no existe, pero aquí acaban de declararla erradicada, pero hay una gran experiencia con el ébola, con el sarampión, con la tuberculosis, con el SIDA. Hay una gran capacidad de movilizar recursos públicos para hacer frente a este tipo de epidemias. Y yo creo que África, en ese sentido, ha dado una lección al mundo de cómo gestionar una epidemia, incluso teniendo pocos recursos económicos, ¿no? Y pocos respiradores. Porque al final, yo creo que este tipo de pandemias nos recuerdan que no se trata solo de tener camas UCI, de tener hospitales buenos y de tal, sino también de tener compromiso ciudadano. Porque, como bien ha recordado la OMS durante toda esta pandemia, la pandemia la podemos parar los ciudadanos si cortamos las vías de transmisión. Y eso aquí en África lo saben y se lo han trabajado. Entonces, ahora mismo no es que haya una cantidad loca de casos, pero los hay. Y, por supuesto, esto va a durar mucho tiempo. O sea, esto vamos a tener que convivir con ella, ¿no? Eso ya las autoridades se están encargando de recordárnoslo, ¿no?
Bueno, pues, Pepe, muchas gracias por participar en el debate o en la tertulia de Dakar. Ha sido un gran placer conocer, escucharte, ese análisis tan profundo que haces de la realidad. Bueno, y algún día volveremos otra vez a hablar para ir profundizando un poco más en ese continente africano que tanto te gusta.
Gracias a ustedes, Antonio, porque de verdad, de corazón, porque creo que este tipo de debates son, o de tertulias o de programas, son muy necesarios. Yo creo que Canarias está en un momento que en cierta medida es una oportunidad histórica, y es la oportunidad de demostrar al mundo que desde nuestro pequeñito rincón del mundo, desde esas 8 islas, podemos abordar este fenómeno y que podemos abordarlo de una manera racional, tranquila y civilizada, ¿no? Y que no tenemos que dar pábulo a los discursos del extremismo y del odio, ¿no? Yo creo que este tipo de programas contribuyen a que la gente entienda lo que realmente pasa, ¿no? Así que te lo agradezco muchísimo, y a José Antonio también, porque, por supuesto, la labor de Cruz Roja, no soy yo quien tenga que venir aquí a destacarla, ¿no? Pero la labor que hace Cruz Roja, a veces una labor sorda y callada, lo sé porque trabajé durante una época de mi vida con ellos, es espectacular, ¿no? Y creo que tienen que estar siempre en nuestros corazones, ¿no? Todos esos voluntarias y trabajadores que están aquí al pie del cañón, dándolo todo para que la gente reciba la atención más digna en cada momento. Así que muchas gracias.
Como anécdota te diré, Pepe, que anoche a la 1:30 de la mañana aún estaban en el muelle, tanto Chema Santana, que no ha podido estar en el debate hoy por problemas familiares, como José Antonio Rodríguez, ¿no? Por tanto, a la 1:00 de la mañana, de la madrugada, en el muelle para trabajar con los inmigrantes.
Por eso digo, si es que los canarios, yo creo que si algo llevamos en nuestro ADN, es el hecho de ser mestizos y de ser una sociedad de acogida, cariñosa con la gente. Y eso no lo podemos perder. Y yo creo que no lo estamos perdiendo. Lo que estamos viendo son fogonazos de algunas personas que tratan de sacar partido de todo esto y de sembrar el desconcierto, el miedo, la desinformación. Y eso hay que combatirlo, ¿no? Pero yo creo que en el fondo, quiero pensar, ¿no? Y lo creo, sinceramente, ¿no? Que los canarios seguimos siendo esa sociedad cariñosa, ¿no?
Pues Antonio, y por tu parte, pues muchas gracias por participar en el programa y bueno, pues a seguir trabajando, ¿no? No queda otra.
Sí, exactamente. Sobre todo agradecerle a ustedes también, agradecer la posibilidad de compartir un rato con Pepe, que hace pues bastantes años que no coincidía con él. Y vamos, yo creo, Pepe, que sinceramente te tienes que venir otro ratito para acá para explicar también a través de la sociedad canaria que no perdamos ese hilo de corazón que tenemos, porque sí, es verdad que por algunos fogonazos se está yendo bastante personas por el lado de fogonazos. Entonces, te tienes que venir una temporadita para acá de explicar bien también qué es lo que está pasando en África y por qué vienen estas personas aquí, que no es otra cuestión de sobrevivir a la que están pasando.
Sí, lo intentaremos, José Antonio. En cuanto me pueda escapar, me encantará echar un rato por ahí. Pero bueno, la verdad es que ahora lo de los viajes está súper complicado también.
Está complicado, está muy complicado. Bueno, a los dos, muchas gracias por participar. Y bueno, hasta otro día, ¿eh?
Venga, hasta luego. Un abrazo.